Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo.
Hermanos de Radio María, muchas gracias. Este es su programa Travesía por la Vida, en esta su edición del 20 de febrero. Estamos en cabina, lo saluda el doctor Jorge Cordero. En esta oportunidad estamos reemplazando al doctor Martín Tantaleán, que se encuentra de viaje por la ciudad de Trujillo. Gracias también a Juan José, que nos asiste siempre todos los días miércoles en esta nuestra tarea de evangelización. Hoy día estoy contento porque soy acompañado de mi pequeña hijita Paola, que bueno, me ha dicho que no va a hablar nada, pero al menos va a estar acompañándonos en esta edición. Y empezamos nuestro programa con la frase de la semana. Esta es tu tarea de ciudadano cristiano: contribuir a que el amor y la libertad de Cristo presidan todas las manifestaciones de la vida moderna, la cultura y la economía, el trabajo y el descanso, la vida de familia y la convivencia social. San José María Escrivá de Balaguer. Hoy día nuestro tema central, me olvidé decirlo al principio, van a ser unas reflexiones acerca del protocolo de aborto aprobado en la región Arequipa. La semana pasada, Manuel y Rocío hablaron del tema, esto fue aprobado el día 4 de febrero, vieron un aspecto legal, y sobre eso vamos a abundar un poquito ahora ya más desde el enfoque médico. Vamos a hacer una pausa para poder desarrollar el tema.
Joyas de vida, autonomía y suicidio 1. Soy el Dr. John Wilkie con una joya de vida. Los proponentes del suicidio asistido afirman que legalizarlo aumentará la autonomía y la habilidad de los pacientes a tomar decisiones propias. La experiencia muestra todo lo contrario. Más bien, sigue siendo el doctor quien decide si efectuar o no la eutanasia. Él puede fallar en dar al paciente alternativas obvias e ignorar la indecisión del paciente, puede en realidad sugerir muerte y pueden, como en Holanda lo hacen, matar pacientes que no han pedido morir. Legalizar la eutanasia aumenta el poder y control de doctores y reduce el del paciente. ¿Desea usted sea legal que los doctores maten pacientes? ¿Quiere usted, como los holandeses ahora, portar tarjetas informando a hospitales que no quieren ser muertos? ¿Sin su consentimiento y consentimiento? Es algo en qué pensar. Soy el doctor John Wilkie.
Bien, ya estamos nuevamente en el aire. Vamos a hablar acerca del protocolo de aborto que ha sido aprobado recientemente en la región Arequipa. Vamos a leer algunas partes de los considerandos de este protocolo. Dice, el 4 de febrero la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa presentó el protocolo para el manejo de casos de interrupción legal del embarazo. Aquí una pequeña reflexión. Interrupción legal del embarazo es un eufemismo. Si se interrumpe un embarazo es como decir interrumpirle la vida a una persona. Si le interrumpo la vida a una persona... Si le interrumpo la vida a Juanito, es que le estoy matando a Juanito. Ya no está vivo, está muerto. Entonces, interrupción del embarazo es el aborto. O sea, vamos a decirlo con sus propias palabras, el aborto. Lo que pasa es que estos son eufemismos que se utilizan para evitar mencionar el tema o la palabra aborto, porque si ponen ahí protocolo para el manejo de aborto, entonces ahí mismo todo el mundo se da cuenta y se hace evidente que están legalizando un homicidio. Ahora dice, interrupción legal del embarazo. Entonces están legalizando el asesinato. Ahora, dice también que este protocolo responde a las políticas de reducción de la mortalidad materna en la región. La Gerencia Regional de Salud y el Consejo Regional de Salud. Fíjense, yo les voy a dar datos que hemos extraído de la misma página web del Ministerio de Salud. Aparte que en alguna oportunidad nosotros también hemos participado dentro del campo de la salud pública y conocemos las cifras, conocemos el tema. Dentro de las principales causas de mortalidad materna tenemos, en primer lugar, la hemorragia. La hemorragia es casi el 43%, un poquito más. La hipertensión inducida por el embarazo, que es una complicación que se da en el tercer trimestre, que son situaciones en donde sube la presión arterial, justamente provocado por el embarazo. Esto es un 20%, es decir, uno de cada cinco casos. En tercer lugar, están las infecciones, diversas infecciones, que hacen un 12%. Luego vienen otras causas, como parto obstruido, causas indirectas, malaria, tuberculosis, etcétera, vienen a ser un 15%. Recién el aborto como causa de mortalidad materna es un 5%, es decir, es una mínima cantidad, un mínimo porcentaje. Entonces se pretende atacar, según ellos, lo que es menos frecuente, lo que menos frecuente causa mortalidad materna, y con eso pretenden reducir grandemente la mortalidad materna. Es un imposible, es ilógico. Todo el mundo se da cuenta, ¿no es cierto? Yo no puedo tratar de alcanzar una medida de impacto a gran escala ocupándome de aquello que no tiene mayor relevancia sobre el universo. Fíjense, si yo me ocupo de las hemorragias, que es lo primero, lo que más mata a las mamás en nuestro medio, sobre todo por los problemas de referencia y contrarreferencia, que es la hemorragia. Una hemorragia más mata porque en nuestro medio, en el medio rural, para trasladar una paciente que está sangrando de una posta a un establecimiento de salud de mayor resolución para poder curarla, para poder tratarla, hay problemas en la carretera, hay problemas para conseguir la ambulancia, problemas para conseguir el avión para el traslado, un sinfín de cosas que no solamente los leemos, sino que lo hemos vivido. A veces una paciente que está con hemorragia, que está chocándose, difícilmente la quieren subir en un avión para poder trasladarla, por ejemplo, de una provincia, por ejemplo, de Huánuco a Lima. Es bien difícil porque yo lo he vivido, he tratado de trasladar pacientes desde Huánuco hasta Lima por avión y hay cierta dificultad porque evidentemente la empresa aérea no quiere asumir riesgo de que fallezca pues dentro del avión. Entonces, si nosotros atacamos el problema de la hemorragia, ya tenemos 43% de los casos, casi la mitad. Si tratamos de prevenir la hipertensión inducida por el embarazo, que es un 20% de los casos, que es la quinta parte, ya tenemos 43 más 20, tenemos 63%, tenemos más de la mitad de los casos. La hipertensión inducida por el embarazo generalmente se puede controlar con un buen chequeo previo al trabajo de parto durante los 9 meses del embarazo. El problema de las infecciones ya son un 12%, sumado a esto, ya nos da un 75%. Es decir, si nosotros nos ocupamos de estas tres cositas, nos vamos a cubrir el 75% de las causas de mortalidad materna. Aquellos que quieren, entre comillas, legalizar el aborto y decir que con esto va a disminuir la mortalidad materna, solamente se están ocupando del 5%. Y no digo que lo van a solucionar, porque legalizar el aborto tampoco va a disminuir la mortalidad materna, porque tampoco va a disminuir ese 5%. Va a hacer que, al contrario, hayan más abortos, y al haber más abortos, porque ya está permitido, va a haber mayor frecuencia de casos de complicaciones, ¿no? Es decir, si acá, por ejemplo, que ustedes veían, yo me acuerdo, hará unos 20 o 30 años, no había las casas de tragamonedas. Cuando legalizaron las casas de juego, han aumentado los bingos y han aumentado las máquinas tragamonedas, y las vemos por toda la ciudad. No han disminuido. Entonces, ¿quién va a decir que va a disminuir el jugar en los bingos, las tragamonedas, si se legaliza, si se autoriza esta situación? Y es igual, si se autoriza el aborto, va a aumentar, no va a disminuir. Y al aumentar, ese 5% va a incrementarse. Entonces, es un despropósito que técnicamente no tiene sustento por lo que hemos visto, ¿no? Primero, que no es la mayor causa, solamente es un 5%. Hay otras causas que sí deberían plantearse, que sí deberían verse. El mejorar el acceso a la salud, es decir, que más mamás den su parto en instituciones, que no los den en la casa o que no los den en el campo, sino que los den en una institución de salud o por personal capacitado. Si se mejoran los sistemas de referencia y contrarreferencia para que se garantice la continuidad de la atención, es decir, una persona, una mamá que llega sangrando, que llega con hipertensión, rápidamente es evacuada a un centro donde le pueden solucionar el problema. Entonces, si llega con una infección también, entonces estamos ocupándonos del 75% de las causas, y evidentemente ahí sí el impacto es directo. Yo ataco la hemorragia, ataco la eclampsia, ataco las infecciones, estoy atacando, estoy disminuyendo el 75% de los casos, que no se da en el aborto, porque como hemos visto, es el menos frecuente, y en segundo lugar, su legalización incrementa su incidencia. Luego, dice que dentro de las indicaciones que se establecen para poder acceder a justificar la interrupción legal del embarazo, tal como dice este protocolo, como les repito, interrupción legal del embarazo es un eufemismo para decir aborto. Es decir, las entidades clínicas que justifican el aborto según este protocolo, dice que empezamos, a ver, vamos a leer. La primera entidad ponen como cardiopatía congénita o adquirida con insuficiencia cardíaca congestiva. Yo les digo que hemos visto más de un caso de pacientes con insuficiencia cardíaca que han podido llegar al trabajo de parto y de hecho han tenido su bebé. Mujeres con diálisis. Una mujer con diálisis simplemente se le estabiliza el metabolismo que necesita a través de su diálisis, y una vez que está compensada, tranquilamente puede tener su trabajo de parto. Tuberculosis pulmonar avanzada multirodo resistente. Yo no he atendido, pero he asistido a un congreso. Un colega acá en Perú nos comentaba que tuvo a una paciente con este caso, tuberculosis pulmonar avanzada multirodo resistente, porque nos reunimos y decíamos, ¿es posible? Y este colega nos dijo, sí, yo he atendido a una paciente con tuberculosis, el pulmón totalmente dañado, no podía casi respirar, tuvo que atender el parto a la paciente casi sentada, pero tuvo su bebé y no se murió ni la mamá ni el bebé. Entonces, no son causales para un aborto. Vamos a seguir un poco después de la pausa.
Joyas de vida, autonomía y suicidio 2. Soy el Dr. John Wilkie con una joya de vida. El argumento a favor de suicidio médico asistido es que brinda al paciente el derecho de autonomía para hacer sus propias decisiones. Pero al observar de cerca la situación holandesa, donde por décadas ha sido legal, muestra que haber legalizado la eutanasia no ganó autonomía al paciente. Salvo en una minoría de casos, el paciente estuvo involucrado en las decisiones. Lo que logró la eutanasia legal en Holanda es dar al doctor enorme poder sobre la vida o muerte del paciente. Ha concluido en no ser del paciente la decisión en la mayoría de las veces, sino del doctor, y frecuentemente no compartida con el paciente. Esté prevenido, lo mismo sucederá aquí si legalizamos el suicidio médico asistido. Soy el doctor John Wilkie.
Bien, ya estamos nuevamente en el aire. Le decíamos, dentro de las entidades clínicas que figuran en este protocolo como justificación para el aborto, hay una serie de justificaciones. Fíjese, son 24 justificaciones, es toda una lista. Mira, tremenda lista. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por cualquier cosita, por quítame esta paja, van a aprobar un aborto. Insuficiencia respiratoria severa, ya les he dicho. Existen casos en donde se ha atendido pacientes con insuficiencia respiratoria severa, paciente casi sentada, y se ha atendido el parto. Lupus eritematoso sistémico. Hay también un problema donde dice trastornos mentales. Ahora, dice trastornos mentales y otros procesos clínicos que serán dictaminados por una junta médica. Y ahora, esos trastornos mentales, ¿a qué se refieren? Trastorno mental, por ejemplo, fíjense, trastorno mental puede ser una neurosis, no solamente es una psicosis, una neurosis, pero incluso una psicosis, también dicen que, ¿cuál es el problema? El problema que puede agredir a su niño. Es simplemente, una psicosis puerperal, se le aleja al niño de la mamá mientras está en la crisis y punto. No es necesario matarlo, solamente es cuestión de cogerlo y llevarlo lejos de la mamá, no es necesario matarlo. Entonces, esto es, como yo siempre digo, esto es como querer matar una mosca con un misil. Bueno, tenemos una llamada. Sí, adelante.
Adelante, buenas noches, doctor Cordero.
Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Soy la señora Lavado.
¿Señora?
La señora Lavado.
No Lavado, ¿de dónde nos llama?
De acá, cercado de Lima. Doctor, estaba hablando usted sobre el aborto y también la eutanasia, ¿no?
Así
escuché
es.
Ayer en la televisión de un caso de eutanasia que quieren hacerle a una señora. Y a mí me pareció una cosa horrenda, porque esta señora está, si dice que está descerebrada, pero sí ve, mira, escucha, parece que le hablan, y la familia y también, quién sabe, hasta el médico se han puesto de acuerdo pues para que le hagan la eutanasia. No sé cuál será su opinión, doctor. Esa era mi preocupación, ¿no? Porque me chocó bastante de escuchar eso.
Muchas gracias, muy importante ese punto. La eutanasia, muchos dicen que hay un problema que ya con muerte cerebral. A ver, tenemos otra llamada y de repente ya respondemos a las dos juntas. A ver, adelante.
Buenas noches, por favor, quisiera preguntar. Mire, yo hace unos años me hicieron un legrado.
Perdón, ¿con quién tengo el gusto?
Con Rosa.
Rosa.
La señora Rosa.
Ya.
Mire, un favor, mire, quisiera saber si fue un aborto o quizás fue. Bueno, según me dijeron, yo tenía tifoidea y todavía tenía una hemorragia bien fuerte. Me hicieron un tratamiento por tifoidea. Yo no sabía que estaba embarazada. Según el médico, me dijo que el cigoto ya estaba muerto y que era necesario sacarlo. Ellos calculaban que tenía 15 días de embarazo. Yo no sé si eso fue un aborto o era necesario hacerme ese legrado, si realmente estaba muerto o no.
Le sacaron ecografía.
Bueno, en ese tiempo no existía. Yo le digo algo de 33 años.
Ya. Yeah.
Entonces no, según los medicamentos, el médico que me dio me dijo de que era muy probable que yo iba a abortar solita, ¿no? Y que eso iba a ser más peligroso, por lo que yo había tenido una hemorragia muy fuerte, casi había estado al borde de la muerte y tenía en ese mismo tiempo tifoidea. Una tifoidea bien, bien fuerte y tenía que seguir de todas maneras tomando esos antibióticos.
Ya, señora Rosa, le dijeron que el cigoto había muerto.
Me dijeron, cuando me hicieron el degrado, me dijeron que había estado como la mitad del cigoto había estado como quemado. Eso no sé si será cierto, si es que los remedios realmente quemaron o no al feto.
Ya. A ver, vamos a ver. Vamos por partes.
Gracias.
Gracias, señora Rosa. Primero vamos a contestar a nuestra oyente, la señora Lavado, acerca de la eutanasia. Primero nos decía que era una persona descerebrada. Yo, la verdad, no he visto ni he escuchado la noticia, pero hay que diferenciar entre la muerte cerebral y el estado vegetativo permanente. Un estado vegetativo permanente es diferente a la muerte cerebral, porque eso lo determina el neurólogo. En un estado vegetativo permanente, no sé si han oído o han leído casos en donde están años de años una persona en estado vegetativo y luego de un momento a otro puede despertar. Pasan 15, 20 años y puede despertar. Es un estado vegetativo permanente. La muerte cerebral sí es irreversible. Entonces, si es un caso de muerte cerebral, entonces ya es diferente. El estado vegetativo permanente implica que han de mantenerse las condiciones de mantenimiento y sostenimiento de vida a este paciente porque no está muerto. En cualquier momento puede volver a conectarse, como se han dado en algunos casos. Ahora, ¿cómo se hace la diferencia? Eso tiene que ser sobre un examen clínico con un médico de confianza, porque si nosotros, personas hay de todo orden moral, si nosotros vamos a decir a un colega que no tiene la reserva del caso, no tiene el cuidado del caso, podemos incurrir en un error. Pero si es una persona de nuestra confianza, es un médico de repente provide, entonces va a darnos una orientación certera, ¿no? En caso de estado vegetativo permanente, en ningún caso la eutanasia es válida. En el estado vegetativo permanente se mantiene al paciente, no es válida la eutanasia. Y en el caso de muerte cerebral, tampoco se llama eutanasia, porque al haber muerte cerebral ya ha fallecido la persona. Entonces, el sostenimiento que se le da a través de un respirador, por ejemplo, es algo artificial, que lo va a mantener respirando mecánicamente, artificialmente, pero solamente porque existe el respirador, pero ya su organismo ha fallecido, ya el organismo se murió. Entonces, en este caso tampoco, en ninguno de los casos, se habla de eutanasia, porque en el caso de la muerte cerebral ya el paciente falleció y en el caso de estado vegetativo permanente hay que mantenerlo con vida. En el segundo caso, que nos hablaba la señora Rosa, en primer lugar, si es que existe un aborto espontáneo, a ver, tenemos otra llamada.
Muy buenas noches, doctor.
Buenas noches. ¿Con quién tengo gusto?
Con Frida Medina.
Señorita Frida Medina.
Sí.
A ver,
realmente a mí me llama mucho la atención que el gobierno regional de Arequipa, porque soy arequipeña, haya cometido esta gran barbaridad de asesinar, por como usted dice, por quítame esa paja, a niños inocentes. Yo soy una de las personas que yo sabía que podía perder la vida. Pero yo dije, primero pierdo la vida, pero no puedo matar a mi hijo.
Así es.
Porque realmente mi caso era muy difícil.
A ver, cuéntenos, ¿cómo fue?
Es que yo había tenido tres gestaciones, que se me venían mis hijos a los seis meses de gestación. Uno perdí de 1,200 kilos, otro de 1,100 kilos, y una bebé que vive hasta ahora, que mi hija ya tiene, gracias a Dios, a la Virgen Santísima, María Milagro se llama, que nació de 850 gramos, 24 años atrás. No ahora, que con todo el adelanto del siglo XXI, ¿no?
Ya.
A pesar de que sus colegas no dieron nada de cómo iba a vivir una niña tan pequeñita, tan bajo de peso, pero para Dios no hay cosas imposibles.
Así es.
Y mi hija sana y salada, a pesar de que me dijeron un diagnóstico que mi hija no iba a crecer, no iba a hablar, no iba a caminar, o iba a ser un ser vegetal. Yo había conocido un caso de esos. Ya. Pero así que así, dije, no, mi hija vive, me lo entregué a la Santísima Virgen y a Dios, y una persona sana, correcta, como cualquier otra persona.
¿Como salí, cualquier otra persona?
Normal, ¿no? Como con una persona normal a su gestación. Y bueno, la verdad que yo no podía tener familia, había sufrido tanto para tener familia, ¿no? Había gastado tanto dinero, y de repente, pues, ni al año ya me estaba con que iban a hacer otro bebé. Pero mi doctor, que es un colega suyo que trabajaba en el hospital, me dijo que no podía tenerlo porque al año iba a tener, prácticamente al año y meses, un otro bebé. Mi parto era alto riesgo. Y bueno, pues me dijeron de que por preservar mi salud tenía que truncar el nacimiento de mi hijo. Ya. Yo le dije inmediatamente, sin pensarlo de una vez, dos veces, le dije, mire doctor, ¿sabe qué? A mí nadie me toca, yo no voy a ser una asesina de mi propio hijo, ¿no? Claro. Pero mira, por preservar tu vida, porque mira, la verdad, dígame la verdad, como le dije, ¿no? Como decimos en Arequipa, a calzón quitado.
Así es.
Y entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Si quieres la verdad, es que tú no vas a resistir un parto tan pronto, ¿no? Mira lo que tienes por acá, por allá, todo me dijo. Pues bien, a riesgo, le dije, hay miles de personas que mueren, y no voy a ser la primera ni la última, ¿no? Así que yo sigo adelante. Algo que hay que hacer, doctor, le dije, si no tiene nada más que hacer, si no, algo, hágalo, le dije. Me hicieron un ciclaje, doctor. Usted sabe lo que es un ciclaje.
Sí, sí, sí.
Ya. Era la primera vez que hacía como conejillo de indias, ¿no? Ya. Que solamente a Sofía Loren lo habían hecho. Bueno, me dijo, según ella, él no, Sofía Loren peruana, no importa. Pero me lo hicieron en una clínica particular, porque en el seguro ya no me pudieron.
Para nuestros oyentes, el cerclaje es justamente cerrar o clampar la entrada del cuello uterino evitar que salga el bebé antes de tiempo.
Pero, sí, sí, además. El doctor me dijo, ¿no? Los controles eran y en reposo, pues, ¿no? Usted sabe cómo son los... el estado médico había que ir semanalmente y no podía bajar escaleras, bueno, una serie de cosas al pie de la letra.
Ah, perfecto.
Pero... un momento de otro se me vino acá en casa, se me vino la fuente, se me perdí el líquido.
Ya.
Fue como a las 5 de la mañana, imagínense irme en el seguro, para acá, para allá, y no había médico anestesista en el seguro.
Ya.
Pero a Dios gracias, y como se dice, ¿no? Cuando uno se entrega a Dios, y le dije al doctor, a un colega suyo, que a pesar no quiso, pero le rogué, le supliqué por su mamá, sus hijos, su esposa, por todo le comenté que me sacaran en emergencia, así sin anestesia. Me dijo el doctor, señora, yo no soy una persona, soy un médico, no soy un animal. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Sí sé, le dije. No, pero primero está la vida de mi hijo. Es que de dolor uno no se muere. Doctor, con la gracia de Dios, me ayudó a ese dolor, soportar las... Imagínense contracciones y más el dolor que me producía eso. Me lo hicieron en emergencia.
Ya...
Y bueno, no solamente era uno, sino eran dos en el comienzo y al final del cuello me había puesto 12 clases. Es que mi hijo nació sano y salvo, aunque me destrozó todo, pero sano y salvo. Mire pues.
Muy bien.
Imagínese lo que hubiera matado a mi hijo si hubiera querido preservar la vida. Ahora me llama la atención estar siguiendo su programa, ¿no? Uh-huh. Así la letra. Y por esas cosas van a truncar el nacimiento de tantos niños.
Claro. ¿Sí? Que ahora son la alegría de su mamá. Ese niño es la alegría suya, ¿no es cierto?
Los dos. Y sabe todos. Que mi hijo ya es un profesional, está trabajando, ¿no? Imagínese, ¿por qué nos vamos esto? No tengamos miedo. Si el médico dice, porque se va a perder la vida, pues bien, todos tenemos que morir. Pero tampoco vamos a, por conservar nuestra vida, la mamá, vamos a ser asesinos de nuestros propios hijos. ¿Qué cuenta vamos a dar a Dios? Realmente es algo abominable lo que han hecho en Arequipa y me da... sentimiento, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que somos un pueblo tan católico como usted ha dicho, y lo somos, ¿no? Que me llama la atención que el presidente de la región, el doctor Guillén, qué barbaridad, Dios mío. Y todos los que han votado, no sé si tendrán conciencia de lo que han hecho.
Así es, así es.
Sinceramente, ojalá que nuestra fe, nuestra iglesia católica, al mando de nuestro monseñor, se ponga de pie, pues traten de hacer de rogar con firmas, ¿no? Pongámonos de pie.
Oremos mucho, gracias Frida, oremos mucho por Monseñor del Río, Oremos mucho por nuestra iglesia. Oremos mucho también por nuestros gobernantes para que el Espíritu los ilumine y no cometan estos errores. Y yo la verdad me reservo más comentario porque un ejemplo, un testimonio vale más que mil palabras. Yo puedo decir muchas cosas, pero el testimonio que nos ha dado de vida nuestra hermana Frida, creo que me releva de cualquier comentario. Me ha hecho acordar santos como Yana Beretta, que dieron su vida por sus hijos. Me han hecho acordar, hace dos o tres semanas también comentábamos de otro caso en Europa, no recuerdo ahorita, pero también de una mamá que daba su vida por sus hijos. Y en este caso, no podemos tener miedo. Y lo que decía Juan Pablo II, ¿no? No tengan miedo. Y Frida nos ha dicho a todas las mamás, no tengan miedo. Que ese niño es la alegría del hogar. Vamos a hacer una pausa. Todavía tenemos algunos temas pendientes que no hemos contestado. Después de la pausa, vamos a ocuparnos del tema. Bien, amigos. Justo, bueno, ¿cómo es la providencia? Una reflexión acerca de lo que nos estaban comentando al final nuestra amiga Frida. Hoy estuve con mis hijas, con Evelyn y Paula, en la librería Salesiana. Y encontré un librito que decía Reflexiones acerca del sentido del dolor. Y ahora Frida nos habla del sentido del dolor, ¿no? A pesar de que sufría, a pesar de que le dolía, estaba dando la vida a su hijo. Bendiciones. Para eso, nosotros, como médicos, cuando vemos un caso de un embarazo de alto riesgo, lo que hay que hacer es incrementar los cuidados, ¿no? No matar a nadie. Entonces, el primer axioma en medicina es primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Entonces, hay que extremar el cuidado de la gestante, pero no hay que matar al niño que está en su vientre. Y extremando el cuidado, entonces se dan estos casos, ¿no? Se dan estos casos, no hay que tener miedo. Nos comentaron acerca también de un legrado uterino. Entonces, hay que ver dos cosas, ¿no? En los casos de abortos espontáneos, en caso de aborto espontáneo, como parece haber sido el de nuestra amiga, ya dentro del útero el embrión muere por diversas circunstancias. Entonces, cuando muere, ocurre este sangrado que nos comentaba. Entonces, si ha habido un sangrado y no sale completamente ese aborto, ya el niño está muerto. Entonces, la técnica que se utiliza es un legrado uterino. Ya no hay ninguna falta ahí porque ya lo que se está extrayendo justamente es el cadáver de ese embrión que lamentablemente falleció, que es diferente a cuando está vivo y está vitalizado y está con todas sus funciones y se hace el legrado y se le mata. Es diferente. En este caso, lo que nos comentaba era que por algún motivo probablemente ella no sabía que estaba gestando, se le dio un tratamiento. Ahora, no necesariamente por el tratamiento pudo haber fallecido el feto. También se dan casos en donde la fiebre alta, la temperatura alta, también puede determinar un óbito fetal. Entonces, puede haber sido esa la causa de muerte. Pudieron haber sido múltiples las causas. Entonces, no necesariamente podemos culpar al tratamiento, rara vez lo es, probablemente ha sido por la temperatura, la fiebre. Si ya ha habido un óbito fetal, entonces no hay ninguna falta. Ya es un embrión que lamentablemente ha fallecido y el legrado solamente va a retirar el cadáver, no va a matarlo. Entonces, en esos casos, no hay ningún problema desde el punto de vista médico, clínico, ni moral, ni nada de eso, ¿no? Entonces, para nuestros amigos y nuestras amigas oyentes. Reflexión de la semana, el poder destructor de la ideología de género. Fuente Zenit. Mulieris Dignitatis es más actual que nunca, porque en esta carta el Papa expresó la verdad del hombre, que es varón y mujer, y sienta sus principios antropológicos, y en estos momentos una revolución de género, en el fondo, está cuestionando esa verdad, el hombre inseparable por otra parte de Dios. Clave en el texto pontificio es que el hombre es creado por Dios, está constituido con una verdad, una humanidad única, diferenciada hombre-mujer. Tal diferencia lleva a la unidad, a la comunión. No puede haber dominio de uno sobre otro, sino respeto a la dignidad de ambos en su singularidad e irrepetibilidad. Grupos de presión, iniciativas legislativas y medios de comunicación están siendo vehículos de esta ideología de género, una revolución cultural en toda regla. En la ideología de género, la sexualidad no se acepta propiamente como una constitución del hombre, sino que el ser humano sería el resultado del deseo de la elección, de manera que, sea cual sea su sexo físico, la persona, sea varón o mujer, podría elegir su género y modificar su opción cuando quisiera. Homosexualidad, heterosexualidad, transexualismo, etcétera, todo un arroz con mango. En esta revolución cultural, el nexo individuo, familia, sociedad se pierde y la persona se reduce a individuo y se constata, por lo tanto, el cuestionamiento radical de la familia y de su verdad, el matrimonio entre un hombre y una mujer abierto a la vida y de toda la sociedad. Por eso es que se ataca tanto a la familia, por eso es que se ataca tanto a la persona, porque a la persona se le quiere poner como individuo. A la familia se le quiere poner como cualquier reunión. Muy pronto a los zoófilos van a darles también el matrimonio con su mascota. Entonces, eso es el colmo. Entonces, estas cositas van haciendo que se vaya destruyendo a la familia. Y al destruir a la familia, la industria del aborto va a prosperar porque ya no va a haber quien la frene.